hasta las 11. Mujeres de acá.
Y una de las provincias, sin lugar a dudas, donde la lupa periodística, la lupa mediática ha estado posada es la provincia de Mendoza, por situaciones que tienen que ver con la vulnerabilidad en la que se encuentran mujeres muy jóvenes, que muchas han decidido denunciar, inclusive a sus propios padres, se han llevado adelante medidas judiciales y violentándolas, terminan asesinando a sus propias hijas que habían denunciado al hombre por violencia, la peor de las violencias que tiene que ver con delitos hacia la integridad sexual.
La provincia de Mendoza ocupa el segundo lugar después de Buenos Aires en las denuncias que llegan al 144. Digo, algunos datos así sueltos para poner en cuadro la situación, pero en realidad queremos preguntarle a quienes trabajan la temática allí, a quienes están codo a codo con las mujeres, a las que muchas veces terminan recurriendo las mujeres vulneradas, claro, para pedir un consejo, una ayuda, una orientación, más allá de que deberían hacerlo a esto
siendo
que
Estado, ¿no? Cuando nosotros decimos total, que algunas referentes de los movimientos de mujeres y también algunas periodistas terminan siendo una pata del Estado y que no debiera ser así, suceden estas cosas, se siguen generando vínculos.
Milagros Molina es referente de la Coordinadora Feminista de Mendoza y vamos a preguntarle a ella, si tuvieras buen día, Milagros, que hacer un balance, ¿cómo está plantada Mendoza respecto del 2016?
Hola, Marcela, Valeria, buen día. Un gusto hablar con ustedes. Gracias por darnos un espacio para poder contar también nuestra situación y nuestra realidad.
Un año duro.
Muy duro, sí, la verdad. Que cuando conversábamos con las compañeras de este balance veíamos que podíamos decir la verdad muy pocas cosas positivas, porque la verdad que fue un año donde la violencia contra las mujeres creció brutalmente y en Mendoza sobre todo se ha visto la violencia extrema, ¿no? Que la muerte de las mujeres. Así que la verdad que estábamos repasando el año y viendo todo lo que habíamos sufrido y cómo se fue incrementando, y sobre todo desde octubre en adelante, la cantidad de femicidios. Nosotros estamos lamentando 20 femicidios este año y 10 en un mes.
Es tremendo.
Impresionante.
3 femicidios estos de octubre fueron en 2 días. Uh-huh. Así que imagínense el nivel de violencia, además de conmoción que hemos sufrido las organizaciones feministas. No sé, yo había estado marcando algunas cosas para recorrer un poco el año, que si quieren les voy contando, sí, pero sí, la verdad que estos 3 femicidios, que fueron en 2 días, que es con el que ustedes introducían, que fue a Yelena Arroyo, de 19 Rosa, años, sí, que fue asesinado en Ugarteche, en un distrito, por su papá, que ya tenía... Lo más terrible de todo esto, que es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes, es que casi todos los casos eran prevenibles, ¿no?
Porque este es el
casi
punto.
Todos tenían denuncias previas de violencia. Entonces ese ha sido como nuestro reclamo como coordinadora sistemático todo el año, digamos.
¿Hay conexión con las autoridades? Porque uno sale a la calle, digo, este es un punto a súper valorar y fue creo que una de las cuestiones que ha marcado este año en todas las provincias, atravesado el país por completo. Sin embargo, ¿hay una comunicación con las autoridades? ¿Se escuchan? ¿Hay una mesa de diálogo? ¿Hay un dispositivo de atención que funcione?
La verdad que nosotros, nuestra experiencia como coordinadora ha sido justamente bastante negativa en ese sentido, digamos. Han habido estas grandes movilizaciones, incluso masivas, producto de estos 3 femicidios, hubo una marcha masiva en Mendoza, uh-huh, donde más de 10.000 personas marcharon por las calles mendocinas reclamando justicia. Pero concretamente la verdad es que en ese acto participó la vicegobernadora, sí, y varias autoridades, e incluso terminó con disturbios el acto porque la verdad que lo sentimos como justamente como una afrenta y como una burla que hacen las organizaciones, porque directamente lo que el gobierno siempre estuvo señalando, y este gobierno tuvo la misma actitud que el gobierno anterior, fue a señalarlo como un problema privado y doméstico.
¿Se sigue hablando de problema doméstico?
Exactamente, como que no se puede hacer nada porque eran problemas privados. Y así lo señaló el gobernador anterior cuando mataron a la hermana de uno de los ministros, y Cornejo salió con el mismo argumento cuando empezaron a suceder estos femicidios.
Milagros.
Entonces nosotros hemos estado todo el tiempo señalando que el Estado es el responsable de prevenir y de erradicar la violencia hacia las mujeres, bueno. Y hemos tratado de estar señalando cada una de las instituciones que no han hecho bien su trabajo, ¿no? Las fiscalías, que nosotros también tenemos casos de desaparición de mujeres en los barrios, uh-huh. Concretamente uno que fue la bandera que nos hizo como organizarnos y salir, que es la desaparición de una joven de 24 años, Gisela Gutiérrez, y hemos estado todo el tiempo acompañando y señalando y viendo las falencias del Estado, que la verdad que no investiga, no le interesa investigar las desapariciones.
Milagros.
De las mujeres. Sí.
No, te escuchaba de manera muy atenta y también sí. Quería traer sobre la mesa de este intercambio que nosotras siempre decimos con Vale, que las realidades de todas las mujeres en nuestro país son bien dispares, son distintas, que el día a día de una salteña no es lo mismo que una jujeña, que una bonaerense, que una porteña o que una fueguina. Y me quiero detener también en lo que pasa a las mujeres que viven en zonas rurales y en zonas semirurales. Imaginen por un momento quienes nos están escuchando en esta mañana de domingo, en un pequeño paraje, en un pequeño pueblito donde el comisario es familiar del violento, el violento a su vez es pariente del médico que puede atender a esa mujer, y el médico puede llegar a tener algún tipo de familiaridad con el fiscal del distrito de al lado, el distrito vecino donde la mujer puede hacer la denuncia. Es un callejón sin salida para muchas mujeres, es entrar a un callejón de la muerte prácticamente.
Sí, bueno, nosotros acá tenemos también dos casos que han sido como una de las banderas de todas las organizaciones feministas, partidarias y autónomas, que han sido el caso de Joana Talchacón y sí. Clea Olivera.
Cuyas docentes vinieron acá al Congreso, estuvieron reunidas con movimientos de mujeres y con diputadas y senadoras también.
Exacto, la verdad que bueno, estas docentes, para nosotros sobre todo, Silvia Minoli, que es la directora sí. de la escuela donde sí. iba Joana Chacón, que este año, incluso este último tiempo, después de la audiencia pública que hicimos para repudiar la designación del juez Valerio, que sí. también, si quieren, después me gustaría contarles. Bueno, Silvia sufrió un ACV, así que ha estado bastante grave de salud, y queríamos también mostrarla como, bueno, una de las personas acompañada por muchas mujeres, que ha estado como dando esta batalla, por el caso de Joana Chacón y Soledad Olivera, uh-huh. que nosotros empezábamos acá en Mendoza este año, con el único imputado de esa causa, que era Mariano Luque, que lo dejaban en libertad, ¿no? Lo dejaban en libertad por falta de méritos y de pruebas.
Sí.
Así que empezamos marchando este año en las calles contra este fallo, que después tuvo que revertir porque apareció un testimonio, pero la verdad que recuperando lo que sucedía en el año, digamos, empezábamos con esta situación.
Sí, y qué importante esto de la movilización de mujeres para meter presión. Un último minuto y apunte sobre sí. el juez Valerio, porque también allí uh-huh. fue importante visibilizar de quién estábamos hablando. Un misógino propuesto nada menos que por las autoridades más altas de la provincia para ocupar un cargo en la corte.
Exactamente. La verdad que fue tremendo. Fue un golpe y un revés para toda la sociedad mendocina y para las organizaciones feministas y autónomas. Nosotros somos una organización autónoma de partido que estábamos justamente reclamando una mujer con perspectiva de género en la corte, y lo estaba haciendo una gran parte de la sociedad, y el gobernador designa, el gobernador y apoyado, ¿no?, por todo el partido y varios legisladores incluso de la oposición, designan a este juez que es famoso, tristemente famoso en nuestra provincia e incluso a nivel nacional, por sus fallos machistas y homofóbicos además. Entonces hicimos una audiencia que la verdad que fue masiva, donde este juez recibió una cantidad de impugnaciones y de todos los sectores de la sociedad. Después quisieron teñirlo políticamente y señalarlo como de un solo sector, pero la verdad que fue una diversidad de espacios, desde investigadores.
¿Y en qué quedó finalmente?
Universitarios.
¿Cómo termina esta historia?
No, lo designaron.
El juez.
Designaron a este juez Valerio en este contexto, además, chicas, que les digo, que la verdad que como sociedad estábamos muy sensibles, totalmente conmocionados, pidiendo que haya una mujer con perspectiva de género en la corte y designan a este juez que además Cornejo lo mostró como el que va a venir a traer la mano dura en la justicia de Mendoza.
Lamentablemente, Milagros, un balance negativo. Terminamos haciendo a través tuyo de lo que ha pasado este año en Mendoza en temas de perspectiva de género.
Y también por lo menos casi desde el Estado, desde el gobierno, que es el responsable.
Pero no así, en todo fango siempre brilla por lo menos una perla o una luz que tiene que ver con ustedes, sus compañeras, sí. Las pibas que muy chicas, muy adolescentes, tal vez desde el segundo o tercer año del secundario, quieren levantar a la provincia de Mendoza. Así que, si bien la película es mucho más extensa, nosotros nos quedamos con la foto de todos los movimientos de mujeres, en este caso haciendo una recorrida bien federal por todo el país. Milagros, un fuerte abrazo para todas ustedes.
Igualmente para ustedes, compañeras. Muchas gracias por el espacio.
Hasta pronto.
Adiós.
Mujeres de Acá sigue ahora con música. Musiquita mientras caliento la pava y vamos con la segunda y última ronda de mate. Vale. Amigas de la casa son, Lau Ledesma, Nela Cuzzani, las Vecina Canciones, que siempre allí están con esta cancioncita que se llama Domingo.
Es hora de ordenar al menos lo que queda de mis ideas. Va mi cabeza en bicicleta. Creo que
me moja el agua.
No te moja el agua. Bueno, muy rico el mate, esta última ronda de mates 2016. ¿Qué te reís?
Nada, me hace reír. Estamos en Mujeres de Acá, es que no di las vías de comunicación. Bueno, @mujeres870 es nuestro Twitter y mujeres870@gmail.com.
Para mí, y lo hablábamos durante la semana con Valeria, ha sido una de las noticias más importantes, lo que tiene que ver con violencias en las mujeres, noticia que tiene que ver con género, porque los procuradores, que son los jefes de los fiscales de toda la Argentina, los procuradores de todo el país, le pidieron al gobierno que creen nuevos delitos para juzgar la violencia de género. Criticaron, por un lado, la lentitud, las imprecisiones y la insuficiencia para actuar. ¿Qué significa esto? Los procuradores, especialistas en violencia de género, le presentaron un escrito al ministro Germán Garabano, ministro de Justicia, para que se tipifiquen otros delitos. Pero atención, la idea no es ser más punitivista, llevar un Estado más punitivista donde la sanción por este tipo de delitos penales se generen cada vez más y no haya un cambio cultural, que es el que venimos bregando desde aquí. Son los procuradores de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde en el documento, duro documento, dejaron escrito: no se ha reaccionado con una adecuada actualización del derecho penal de fondo para optimizarlo como mecanismo orientado a confrontar con un flagelo de máxima prioridad como es la violencia hacia las mujeres, y tipifican cuatro nuevos delitos como es el acoso, acecho u hostigamiento, el sexting, que es la difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de la víctima, maltrato reiterado. Es muy importante esto, que todos los procuradores, jefes de los fiscales, puedan aunar esfuerzo y trabajar juntos.
Tipificar allí donde hay hoy grises, y más allá de que pueda haber distintas maneras de concientizar a jueces y fiscales para que entiendan esos vericuetos y puedan entender que allí hay delito, bueno, que los haya directamente tipificado. Siempre ayuda, ¿no?, que en el manualcito haya un número de código en el cual, y otro de los delitos que piden agregar es agresiones físicas o psicológicas, algo que hoy pasa como nada. Bueno, no te golpeó, esto que veníamos contando esta semana. Sí. No llegaste golpeada a la comisaría, agarran el librito y como no tiene tipificación, váyase a su casa. Vuelva
como,
el día que
es
está
como
golpeada.
El vademécum, ¿no? Cuando ven ahí, decíamos que algunos de los procuradores que han participado de este encuentro, que como resultado llevó este documento al ministro Germán Garabano, fue Luis Sebasco, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María del Carmen Falbon, que ya haya renunciado, en representación de la provincia de Buenos Aires, y el doctor, el procurador Pablo López Viñals, de la provincia de Salta. Y aquí tiramos ancla, porque vamos a hablar de la provincia de Salta, una provincia que tiene más deudas que logros con las niñas, con los niños y con las mujeres.
Otra de balance negativo, podríamos decir. Y la verdad que sí. Y nos vamos siempre, como en el día de hoy, a través de las organizaciones de mujeres. Y en este caso, con las Mumalá, que tienen base en Salta también. Y nos conectamos con María Laura Postiglione. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
María Laura, bien, queriendo hacer este balance que pone a la provincia de Salta de alguna manera con deuda, sobre todo si tomamos como punto de partida, digo, arbitrariamente, si tenemos en cuenta que es necesaria una prórroga de la emergencia en violencia de género, porque seguimos hablando de muchísimos casos y demás cuestiones.
A 4 años.
Claro.
Sí, la verdad que en Salta este año tuvimos la prórroga de emergencia y bueno, en el marco de esta discusión, desde el observatorio, el cual soy de violencia contra las mujeres, el cual soy una de las directoras, hemos emitido un dictamen analizando qué había pasado en estos 2 años, ¿no? Y cómo veíamos que se podía mejorar esta nueva norma. Básicamente lo que planteamos es que haya un plan estratégico medible, ¿no?, que cumplidos los 2 años podamos medir cuáles fueron los logros y cuáles no, y por supuesto que se destinen los recursos económicos y humanos para afrontar esta problemática.
Pensaba en qué ha pasado estos 2 años con la, primero, con un mismo gobernador, segundo, 2 años de la primera parte de la emergencia. ¿Se crearon más juzgados de familia y género? ¿Se presentó un plan provincial para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres?
Se crearon 5 juzgados en violencia familiar y de género, 2 funcionan en la capital y 3 en distintos, otros en el interior, digamos. Y lo que tiene que ver con el plan provincial, la evaluación que hicimos desde el observatorio es que hubo medidas aisladas, no interconectadas entre sí, y que realmente creo que no dieron un resultado óptimo, si bien esto hay que decirlo, creo que estamos mejor de lo que estábamos antes de que todo esto salga a la luz, ¿no?, esta declaración de la emergencia. Pero bueno, creo que hay muchísimas cuestiones por mejorar, lo que tiene que ver con las particularidades propias de la provincia, como la presencia de pueblos originarios, ¿no?, que se tiene que tener en cuenta al momento de planificar acciones, las distintas particularidades, ¿no?, porque si no, es como que no terminan de ser eficaces.
María Laura, por ejemplo, algo que fuimos preguntando así en las distintas provincias, ¿qué pasa con la ESI? ¿Funciona? ¿Se implementa? Hay programas que se fueron recortando y eso preocupó y fue un tema incluso de alerta para poner a las mujeres de pie con este tema y empezar a focalizar qué pasaba, ¿no?, en las escuelas, concretamente, con los materiales, y se termina de implementar a 10 años de la ley.
Mira, con muchas dificultades acá en la provincia. Nosotras hemos hecho una investigación cualitativa con la aplicación de la ley. Solamente hemos abordado Salta Capital, pero bueno, aún así los datos son bastante negativos, en virtud de que los docentes no cuentan con la formación, eso hay que decirlo, no cuentan con la formación adecuada para afrontar estos derechos de los chicos, ¿no? Porque hay que decir que la educación sexual integral es un derecho y todavía es uno de los grandes déficits. Luego esto se traduce en casos de violencia en el noviazgo y demás que han sido tan conocidos últimamente.
Y también lo que ha pasado, y es muy probable que muchos de nuestros amigos que nos escuchan aquí desde Buenos Aires no hayan escuchado la historia de Juana, esta niña huichi que fue violentada de manera grupal, fue víctima de una violación masiva, a la que a ella no se le aplicó el protocolo de aborto no punible, ni siquiera le pusieron un facilitador que le permita a ella con su dialecto poder contar lo que había pasado. Eso pasó en la Argentina en este 2016. ¿Cómo no vas a querer prender fuego todo cuando te cuentan esto?
No, por supuesto. El caso de Juana creo que es muy emblemático en un montón de sentidos, pero principalmente creo que muestra las múltiples vulnerabilidades que se ven en un solo caso, ¿no?
Claro.
Una mujer menor de edad, mujer,
todo,
perteneciente a los pueblos originarios, con vulnerabilidad social. Este caso ha puesto sobre el tapete el tema del aborto no punible en la provincia. También a raíz de eso el observatorio se ha pronunciado pidiendo que haya un estado más proactivo, es decir, si hay un caso de una niña embarazada, tienen que ofrecer la posibilidad del aborto no punible sin esperar que lo pida la persona.
Sin ningún miramiento.
Exactamente.
Cuidarla.
Totalmente. Otro dato llamativo que tiene que ver con esto en el informe nuestro es que, de acuerdo a Salud Pública, hubo en el año 2015 29 egresos por aborto de niñas de 10 a 14 años en la provincia.
La provincia de Salta, y con esto nos despedimos, es una de las tres provincias que mayor tasa de femicidio, según la Corte Suprema de Justicia, tiene en la República Argentina. Es alarmante, es un estado de alerta que vive la provincia de Salta como otras, y lo que quisimos precisamente es contar en palabras de ustedes qué es lo que viven en distintos distritos. Así que, María Laura, agradecerte mucho por estos minutos en este domingo y un mejor 2017 de lo que ojalá deja este año.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo grande y gracias.
Adiós.
Allí María Laura Postiglione de Mumala Salta.
Nos vamos rápidamente sin antes dar dos recomendaciones. Primero, para este verano, momento de comprar y leer libros, recomendación Economía Feminista de Mercedes D'Alessandro, quien ha participado activamente de este programa. Gran libro, Cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour. Regalen esto, Papá Noel, Reyes y todos los que quieran para el verano. Y las invitamos a participar de Futuro Feminista Calendario 2017, que es muy interesante, el primer proyecto colaborativo feminista de Latinoamérica, con pinturas, collage, grafitis, ilustraciones y fotos de todas artistas de Latinoamérica. Ingresás a idea.me/calendariofeminista.
Ahora lo cuelgo al Twitter.
Por favor.
Ahí está. Te compras el calendario y listo.
Te compras el calendario y después puedes tener otros merchandising de... Me encanta la palabra merchandising.
Sí. Bueno, gracias por el último regalito que me hiciste de la Fridita. Ya la colgué. ¿Vos sabés que nos estamos yendo casi?
Sí, señora. Volvemos
en 2 semanas.
Quiero
cortina despedida. Pará.
Y agradecemos a nuestros compañeros.
Chito. Ahora sí.
¿Estás bien?
Estoy bien. Ya la semana pasada me hiciste...
Pensaron que era yo la que hablaba de la marihuana y eras vos. Me llamas por el mal camino. Aquí los verdaderos responsables, barra irresponsables, de poner al aire este programa, San Tomás Pont Vergés.
Ahí está.
Nuestro productor ejecutivo.
Y en la operación técnica, Javier Chiavone barra Chavo.
Barra Chavo.
Bueno.
El año que viene podemos estar nuevamente juntos.
Sí. Hacemos lindas parejas. Nos vamos, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
Esto ha sido la primera temporada de Mujeres de Acá.
Qué lindo programa que hicimos.
Casi 45 programas diferentes, distintos. Nos emocionamos, nos enojamos, nos reímos. Porque de eso se trata, señores. La vida y la vida de las mujeres es intensamente inagotable.
2017, acá firmes las mujeres de acá.
¿Qué te parece? Hasta adiós. El próximo año. Chao. Que les vaya bien.